tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Me permite llamarle Chani también en conferencia?
Hombre, claro, somos colegas, compañeros, y además sabes que yo trabajé en la SER durante tiempo, cuando era joven.
Yo me pregunto, ahora que sigue siendo también joven, no nos mienta, don Antonio, ¿de dónde saca tiempo usted para escribir libros?
Pues lo cierto es que me gustaría decir que primero son los libros y luego saco tiempo para los demás, pero no es así. En esta doble vocación, que para mí es la misma, es la literatura hecha a través del periodismo, a través de la novela o del ensayo o del libro de viajes, pues es que escribir es como el periodismo, es un veneno, es que sacar de donde sea el tiempo porque lo tienes que hacer y te impulsa a hacerlo. Y bueno, pues aquí, pues aprovechando el tiempo libre, en vez de hacer otra cosa, yo me voy a mi cabaña al monte ahí en la sierra de Altomira y escribo sobre Albarfáñez, y luego sobre otra cosa, y me moriré, nací escribiendo casi, y me moriré escribiendo.
Hay mucha gente, bueno, no sé si habrá mucha gente que no conozca a Albarfáñez de Minaya, pero ¿quién era Albarfáñez de Minaya?
Bueno, Albarfáñez era Albarfáñez, de Minaya, bueno, era como le llamaba su primo hermano Rodrigo Díaz, que Minaya, lo que le estaba diciendo, es mi hermano, es mi Anay en euskera, y que aunque te pueda sonar tal, que crearan dos infanzones burgaleses, uno de Vivar y el otro de Orbaneja del Castillo, lindero al Ebro, alguna expresión en euskera era normal. El abuelo del Cid había sido tenente del castillo vasco de Amaya. Lo que le estaba diciendo era mi hermano, mi Amay. Álvaro Fáñez, precisamente, es el cantar del mío Cid quien lo coloca en una posición maravillosa, por otro lado, es el alter ego, el brazo derecho, pero secundaria con respecto al otro primo. Y esto no es exactamente así en la historia. Álvaro Fáñez tiene una importancia estratégica, militar, tan importante como Rodrigo Díaz, pero diría que con mayor trascendencia al futuro, porque al fin, a la muerte del Cid, Valencia puede abandonarse, mientras que Álvaro Fáñez logra mantener la frontera del Tajo del embate terrible de los almorávides, que eran, para que nos entendamos, el equivalente a Al-Qaeda o al Estado Islámico de ahora, o sea, al integrismo, sí, tremendo, que invade la península, que mata a los reinos de Taifas o se los lleva presos a Marruecos y se lanza en una guerra contra los cristianos, contra un Álvaro Fáñez que logra, siendo derrotado y sufriendo muchísimo, pero mantener Zorita. Y en los textos se le aparece mucho como Álvaro Fáñez de Zorita, el que Zorita mandó, el gran enclave. Aparece como Dux de Toledo, señor de Toledo, o sea, Dux, duque, príncipe primero, príncipe de Toledo, señor de Peñafiel o el conquistador de Guadalajara. Él aguanta esa línea a duras penas, perdiendo plazas, y él salva gran parte de las conquistas de ese gran rey, que sí se reivindica la novela, que fue Alfonso VI.
Ahora hablamos de todo eso, porque sí que me gustaría primero poner un marco temporal de un siglo que es apasionante, el siglo en el que se disgrega el califato, aparecen, como decía usted, los reinos de Taifas, llegan los almorávides, se conquista Toledo, pasan tantas cosas.
Cae Jerusalén.
Claro, sí, al final del siglo. Pasan tantas cosas que uno no sabe muy bien por dónde empezar.
Mira, la historia más esencial ahí empieza a mediados del año 1000. Estos personajes son justo, nacen ahí en 47 aproximadamente, en una Castilla que empieza a ser muy pujante de la mano del gran rey Fernando I, el hijo de Sancho el Mayor de Navarra, que unifica eso. Y casi empieza en Atapuerca, fíjate, porque en Atapuerca se produce una batalla entre Fernando y su hermano García, y el rey García, el rey de Navarra, muere ahí, y entierran allí en Atapuerca. Me lo enseñó un día mi amigo Arzuaga, fin de rey, pone, y el corazón se lo llevan a Nájera. Pero Castilla empieza a ser muy predominante, y de hecho se produce una unión de Castilla y León, que va a seguir manteniéndose con las vicisitudes que todos conocemos. O sea, Fernando I divide su reino entre sus hijos, García Galicia, León para Alfonso y Castilla para Sancho. Álvaro Fáñez y Rodrigo están con su señor, con Sancho II. Con Alfonso le quitan al pequeño Galicia de entrada, pero luego se enfrentan. En la batalla de Valdejunquera, los dos héroes castellanos son Álvaro, que para a las mesnadas leonesas en el Esla, y Rodrigo, alférez y portaestandarte de Sancho, que lanza el ataque definitivo contra los leones. toman prisionero a Alfonso VI, que es exiliado a Toledo. Pero, fíjate, Álvar acaba casado con la hija del leal vasallo y el hombre esencial de eso, el conde Ansúrez, doña Mayor, se casa con ella. Van adquiriendo mucho peso en la corte de Sancho. Cuando se produce la muerte de Sancho ante Zamora, pues los dos pasan de alguna manera a la corte de Alfonso VI. Pero están bastante tiempo y el Cid se casó con la hija del conde de Oviedo, ojo. Y está en la apertura del Arca Santa en la catedral de Oviedo. O sea, no son unos infanzones cualquiera. Tienen relevancia. Se produce el destierro. Yo creo personalmente, aunque en la novela el cantar es tan potente éticamente, que en la novela yo meto a Minaya en ese romance. Por una cosa, porque es que además es mi propia tierra. Es que estoy hablando de Atienza, yo soy de Bujalaro, del común de la tierra de Atienza. Estoy hablando de Castejón, del paso de Lenares. Veo a la mesnada avanzar sobre Jadrán. Ese es el momento, la frontera.
En lo que nos ha llegado del Cid, en el cantar y en todo lo posterior, el cantar, claro, que tiene, no recuerdo en qué siglo se escribió, pero vamos, es muy posterior a la...
Posiblemente poco después lo primero, que ya un juglar maravilloso con una fuerza épica le da fuerza, pues sí, años después, pero se nota que quien primero lo ha hecho, si no ha estado en la batalla, casi. Porque te voy a decir, la descripción de los topónimos del cantar es de alguien que estaba allí. Y te lo diga alguien que es de allí. La subida a Castejón de Henares es como si la estuviera viendo. Te puedo decir hasta por dónde ataca.
Le decía, ¿cuánto hay de verdad en la imagen del Cid que nos ha llegado desde entonces? Con eso, con la literatura.
Yo he trabajado muchísimo el Cid histórico. Y te puedo decir que el Cid histórico es más grande que el de la leyenda incluso. O sea, los hechos de armas de Rodrigo Díaz son más poderosos incluso que es los de esa leyenda. Pero aquí lo que está es en la fuerza épica de un romance que lo que quiere es contraponer al guerrero de frontera, al capitán de frontera, al infanzón, años después, en las batallas que había de nuevo entre castellanos y leoneses. Y entonces los leoneses eran los señores nobles que holgaban en la corte de León, mientras que los infanzones castellanos en la frontera. Y por eso es enaltecer a unos y poner pues al rey Alfonso, que era bastante atacado en el romance, sus sombras tuvo, pero fue un rey que tuvo un tablero de los reinos de Taifas y eso aprendió muy bien de su padre en la cabeza. Y viendo su el personaje histórico de Cid, te doy dos datos, por ejemplo. Después de los dos destierros, él siempre fue leal a su señor. Lo que era vasallaje competía tanto al señor como al vasallo, y los dos respetaban ese pacto. Pero puedo decirte, el Cid sí tuvo un hijo, se llamaba Diego, un hijo que era su futuro para un guerrero como él. Murió a los veintipocos años combatiendo con el rey Alfonso en la batalla de Consuegra contra los almorávides. Y tuvo dos hijas, que no se llamaban Sol y Elvira. Una se llamaba María y la otra Cristina. Pues mira, esto nos puede interesar mucho a los catalanes. María fue a casarse con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona. O sea, la casa condal de Barcelona tiene mucho que ver con el Cid. Y la otra hija se casó con un infante de Navarra, que finalmente su hijo acabó de nuevo restableciendo la corona navarra. Y por ahí dicen los actuales reyes que pueden descender del Cid, alguna gota ahí.
O sea, la afrenta de los infantes de Carrión y estas cosas.
Eso es pura leyenda. Eso sí que es pura leyenda. Lo que es verdad es todo el formato de ese primer destierro, esas algaras, por ejemplo, la algara de Guadalajara, que Álvar tal, es muy posible que no fuera entonces, pero que estuvieron Álvar y él en alguna correría, estuvieron los primos fijo. Y luego ellos se llevaban muy bien, primero por afecto. A mí no me hubiera permitido Álvar que yo, por defenderlo a él, rebajara a su primo, ni de coña, porque en el romance de Albería su primo quien dice Álvar es mayor que yo en hazaña, se lo tenía a hablar, o sea, se tenían eso, pero es que además el Cid estaba delante de la tierra de Álvar Fáñez, que era el territorio de los Diminum, que eran los que al finalmente se habían quedado con la marca media, capital Toledo, después de haber sido los señores bereberes guerreros de esa zona, de Zorita, de Uclier, de Santaver, de Cuenca. Y tiene delante todo lo que se levante, y ahí le viene muy bien Rodrigo. Y él está son los que paran todos los embates de los almorávides. Cuando cae Valencia, el golpe ya viene de, o sea, cuando hay que abandonar Valencia, va Alfonso VI, va y va Álvar a traerse a doña Jimena, pero ya saben que ya la tierra de Álvar Fáñez, que era como le llamaron los musulmanes, eso va a correr serio peligro, tanto que la derrota de Utles es terrible, que Álvar Fáñez pierde Cuenca, pierde Utles, pierde Huete, aunque Cuenca la vuelve a recuperar. Y lo terrible es que en un momento Álvar Fáñez se queda solo en frontera, porque a la muerte de Alfonso, su hija Urraca se casa con Alfonso. Es un matrimonio desgraciado que acaba en guerra entre ellos. Sí. ¿Y quién se frontera para enfrentarse a los terribles almorávides solo? Álvar Fáñez, que tiene que defender Toledo, que pierde aquí, que pierde Oreja, que mantiene Zorita. O sea, en una lucha que él sabía hacer muy bien con sus pardos, los famosos pardos, a los que los musulmanes les tenían pánico, y los de Aguair, que eran musulmanes que combatían con los cristianos contra los moravides. Hay dos personajes en la novela que están sacados de dos tumbas que hay en Recópolis, que es la ciudad visigoda con cuyas piedras hicieron los árabes Zorita, que escalaban. Uno es un gigantón cristiano de 2 metros que está con un hachazo, entre otras heridas, lo han derribado, un hachazo entre el pecho. A su lado reposa otro guerrero más menudo que lleva al cuello un dirham de Almutawakil de Badajoz. Posiblemente fueran un pardo y un daguairo. Esas eran las temibles tropas de Álvar Fáñez. No creas, de Convención de Ginebra poco.
Sí, jaleo, nos quejamos de la España de ahora, pero también había líos en esa España de mucho calado, además, y de muchos sentidos, no tan solo bélicos, sino de política interna y de acuerdos, sí, y de pago de pargas.
Sí, de política. Era un político excepcional el rey Alfonso VI.
¿Y en qué le tenemos ahora, además de en la promoción del libro, Chani?
Pues trabajando con mi grupo editorial muchísimo. Sabes que los esencialmente dedicado a los periódicos de Castilla-La Mancha, los Tribunas, que son más nuevos, porque los periódicos del grupo Prometal de Castilla y León, pues mira, son casi de esta época, porque el diario de Burgos tiene 100 y pico años, el diario de Ávila o el adelantado de Segovia. Quiero decirte que son periódicos que forman parte del paisaje. Los de la frontera.
Bueno, Diario Palentino también es de los antiguos. Que
sí, es de
mi tierra, que yo soy de allí.
Es que estuve el otro día en Palencia, tuvimos la reunión precisamente en Palencia, el Magaz, del grupo.
Magnífico, sí.
Y bueno, trabajando en eso mucho, y luego también, de alguna manera, pues soy la cara aquí en Madrid de mi grupo y tengo que acudir pues a tertulias, a debates. Donde voy lo hace uno lo mejor que puede, aunque honradamente echo en falta periodismo y me sobra espectáculo, ¿sabes?
Sí, pero yo creo que el periodismo se echa en falta en general, no solo usted, sí, sino todos lo echamos en falta, es verdad.
Me gusta el periodismo y no me gustan determinadas, pues ni me gusta ni la agitación propaganda, ni me gusta, llegas a sitios donde hay una competición por quién es más larga y unos diga que yo soy periodista. Me gustan algunos debates, siento muy cómodo en ellos, y otros pues me gustan menos, y algunos no me gustan nada, y entonces no voy.
Don Antonio, que ha sido un placer hablar con usted, que nos ha encantado lo que llevamos leído de la novela, no voy a mentir, no me ha dado tiempo a leerla entera, pero me tiene enganchado ya, eso sí que lo reconozco. Pues,
te lo agradezco y hay para rato, porque he escrito la novela más larga. La más larga me ha salido, y quiero agradecerle a Plácido Ballesteros, que ha sido el medievalista y gran amigo mío, que me ha ayudado tanto, porque sin él no hubiera sido posible. La dedicatoria suya a la novela y los aprendices finales no son de compromiso, son de corazón.
Chani, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.